Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos, estamos en Te Canto la Justa, como siempre todos los lunes a las 11 de la mañana arrancamos este programa en el día de hoy, con un día prácticamente otoñal, ya nos dio un poquito de respiro, está un poquitito más fresco, un día precioso, un día soleado, para tener en cuenta que ya arrancamos el otoño, una temporada en lo personal mi preferida, pero bueno, cada uno tendrá su preferencia. Acá Patricia González, la productora general de este ciclo, dice que también. Hay otros que prefieren otra temporada, más frías, otros más calorosas. Bueno, pero estamos sacudidos todavía por el anuncio sorpresivo, no por el contenido, sino por la forma, de Mauricio Macri, que este domingo anunció que se bajaba de la candidatura presidencial. Si podemos, a la compañera Camila, nuestra operadora técnica, si puede poner un parrafito de las cosas que dijo el expresidente Mauricio Macri este domingo.
Queridos argentinos, comparto con todos ustedes la certeza de que la Argentina actual está en un estado difícil de reconocer. Estamos a la deriva, sin conducción, aislados del mundo, solos. La angustia que produce esta situación se ubica en el medio del pecho. Es ahí donde millones de argentinos sienten el miedo a quedar sin trabajo, el miedo a necesitar ayuda para la salud y no conseguirla, a que la jubilación no alcance, a que nos roben o que nuestros hijos se vayan del país. Ese es el temor a que todo empeore aún más y que convierta al futuro en una amenaza en vez de esperanza. Pero tengo la convicción de que este tiempo oscuro ya empezó a terminar. Lo siento en el corazón y confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre. Sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. Una dirección que tristemente se interrumpió en 2019.
2019, decía el presidente Mauricio Macri. Lo cierto es que cuando deja el gobierno, efectivamente, la economía ya estaba en plena ebullición, con la inflación escalando, después de aquella devaluación sorpresiva en abril de 2018, que disparó el precio del dólar, empezó a acelerar, vino el acuerdo con el Fondo Monetario, tan cuestionado por el kirchnerismo. No hubo forma, efectivamente el dólar pasó de 2018 hacia fines de 2019, casi triplicó el valor, casi 18 pesos que estaban en aquel momento, saltó directamente casi 60%. Eso le permitió al actual oficialismo, presidido o encabezado políticamente por Cristina Kirchner, y con un tuit designando a Alberto Fernández, al presidente actual, encabezar y dirigir esta etapa del país, que la economía está realmente maltrecha, con indicadores inflacionarios que desde hace 30 años no se veía, con triple dígito. Lo cierto es que la decisión de Mauricio Macri de correrse de la candidatura oculta un dato que fue efectivamente puesto muy por debajo de la mesa, ni siquiera fue mencionado, pero efectivamente Macri tenía un altísimo nivel de rechazo. Las tres figuras con mayor nivel de rechazo y imagen negativa dentro de la aprobación, lo dicen todas las encuestas, es Mauricio Macri, sin orden, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Son los tres dirigentes más visibles hoy en la actualidad, con mayor índice de repoblación por parte de la gente. Macri lo venía barajando esto desde hace tiempo, hace algunas semanas ya lo había puesto en duda, que se iba a tomar algún tiempo para decidir si iba a ser candidato o no. Lo cierto es que decidió correrse de la escena, ordena el espacio en alguna medida opositor, dispara internas obviamente, pero ya venían, que eran previas a la decisión de Macri. Lo cierto es que ahora le toca jugar a la dama. ¿Qué va a hacer Cristina Kirchner? Esa proscripción aludida por la condena a 6 años en la causa Vialidad no es tal. Efectivamente, Cristina está en condiciones absolutamente legales, de que el fallo quede firme, de presentarse y a competir por la candidatura que sea. Algunos hablan de que podría refugiarse en la provincia de Buenos Aires con una candidatura al Senado. Todavía está corriendo demasiado el terremoto político que ha generado la decisión de Macri. Se está acomodando el tablero político, de eso vamos a estar hablando. También vamos a estar hablando de la complicada herencia que queda para el gobierno, sea quien sea que gane. La economía no da respiro. Datos de inflación, 6,6% en febrero, marzo. Se anticipa un número más alto todavía. Algunos hablan de por encima del nivel de 7%, pese a todos los esfuerzos. En medio, el canje de deuda, de los bonos que tenía el ANSES, que pertenecen y que podría ser utilizado para tratar de contener los dólares financieros. El agobio es bastante muy complicado. Lo que no se habla, incluso hoy, quienes son parte de la oposición, es la tarea tan dura que queda por delante para ordenar todas las variables macroeconómicas, teniendo en cuenta que ya la realidad no da agobio. Usted lo sabe, cuando va al supermercado, cuando va al almacén, y los pesos cada vez cuestan menos, tiene el poder de compra muy devaluado. Vamos a estar hablando un poquitito de, obviamente, de la economía, qué es lo que hay, cómo se sale de esto, cuál es la tarea que tendrá que encarar el próximo gobierno. También vamos a estar hablando, obviamente, del escenario político, cómo se van reacomodando las piezas a partir de la decisión de Macri de correrse de la principal candidatura para las próximas elecciones. Y también vamos a estar hablando de algo que tocamos la semana pasada, que tiene que ver con este aumento a los aranceles a la importación de computadoras y cómo eso está pegando en un mercado tan sensible, teniendo en cuenta que la tecnología hoy es básicamente el eje de la economía en todos los aspectos. La señora Camila, le pido una primera pausa musical y empezamos a desarrollar el programa del día de hoy.
Never let it down, day in my life. Chains all around me as I see the time pass me by. Never trade you for all the world. Never. I'll see. I now remember at the times. Life, it hits me. Comes faster now, day by day. Yeah.
never trade you for the world. Never do the things I used to. Guess I'm not good enough.
11 y 17 de la mañana, retomamos el contacto en el primer bloque de esto que se llama Te Canto la Justa, agradeciéndole, por supuesto, a un economista, a un amigo de la casa, un conocido, al señor Andrés Borestein. Como para analizar las principales variables, sabemos que el diagnóstico actual, con una inflación trepando ya los tres dígitos en forma interanual, la más alta en 32 años, la caída del poder adquisitivo, la economía que ya viene mostrando signos de un freno muy importante, ¿eh? La mayoría de las consultoras está hablando de un freno económico para este año de entre el 1,5% y el 5%. Sería un golpazo de confirmarse estos datos, muy complicados. Lo que muy pocos hablan es la tarea hacia adelante. ¿Cuál es la tarea pendiente y urgente que va a tener el próximo gobierno, gane quien gane, para encarrilar todos estos números que realmente son un agobio para toda la población, ¿eh? Así que lo saludamos al señor Andrés Borestein, economista de la consultora Econvio. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Damián. ¿Cómo anda eso?
A ver, haceme una pequeña radiografía de cómo estamos hoy y después charlamos un poquitito cuáles serían las tareas para el próximo gobierno.
Bueno, mira, como vos bien dijiste, el nivel de actividad se está cayendo muy, muy fuerte. Vos decías entre 1,5 y 5, yo no sé quién puede pronosticar 1,5, porque eso es solamente el arrastre estadístico que te dejó el 2022, así que con la brutal sequía, que no es culpa de nadie, pero es una realidad, yo te diría que entre 4 y 5, que la economía llegue a caer menos que 4 este año sería un triunfo, un gol de media cancha, que la verdad no veo, porque hace mucho que no metemos goles de media cancha en economía, en fútbol no va mejor, por suerte, ¿viste? Pero así que desde ese punto de vista la cosa se va a poner fea. Por suerte partimos de un nivel de desempleo relativamente bajo, por suerte partimos de un nivel de morosidad bancaria relativamente bajo, muy bajo, entonces seguramente esos datos se van a ir poniendo peor, van a empezar a volver los cheques, pero venimos de un nivel bueno, entonces no veo algo desde el punto de vista de ese nivel de inestabilidad preocupante. Donde sí me preocupa muchísimo es en lo social, porque el jueves vamos a conocer los datos de pobreza del segundo semestre del año pasado, y como digo yo, si no es 40 le va a pegar en el palo, o a lo mejor el gobierno tiene suerte y sale 39.1, qué sé yo, claro. Lo cual, pero lo que me dice es que el dato de este semestre que estamos cursando, que lo vamos a conocer en septiembre, con el cual vamos a ir a votar, va a ser arriba de eso, porque con la aceleración inflacionaria de este año, en general la inflación fabrica pobres, así que vamos a votar con 42, 43 de pobreza, 45, 3, digamos, seguro arriba de 40.
Entonces, un nivel de pobreza apenizas por debajo de lo que se vio durante el 2002, de la crisis fenomenal que significó la salida de la convertibilidad.
Efectivamente, ahí tuvimos una pobreza que superó el 50. Pero hay que decir que en esa época los planes sociales casi no existían. O sea, se implementó de urgencia el plan Jefes, no sé si te acordás.
Sí, 2 millones de planes.
Que no se compara con el nivel de presencia estatal, que el programa alimentar, que la UH, que el potencial trabajo, que las provincias también muchas tienen sus propios planes. Así que, digamos, de nuevo, que digamos estás un poco abajo, pero con mucha más ayuda, lo cual es muy preocupante, porque antes uno podría decir, bueno, si el Estado estuviera más presente, esa pobreza sería más baja, pero el Estado ya está súper presente.
Absolutamente,
acá.
Esa herramienta, esa carta ya se jugó.
Entonces, bueno, ahí la gran pregunta es cómo se va a crear empleo formal y de calidad, y es algo que obviamente no se puede pensar en este año. Y echarle la culpa a la sequía, echarle la culpa a la inflación, pero no va a ocurrir, a menos que uno sea muy, muy fantasioso.
Yo lo que decía, y que también veníamos mencionando, efectivamente cuando uno mira las estadísticas de nivel de empleo, el nivel de desempleo es bajo, es relativamente bajo, por lo menos lo que dicen las estadísticas. Ahora bien, el nivel salarial, el poder adquisitivo con esta inflación viene perdiendo, por lo cual el ajuste pareciera venir más por el lado de los ingresos que por el empleo. como para poner la perspectiva, una mirada más abarcativa, ¿no?
Por supuesto, o sea, a ver, y ahí, viste, cuando los economistas a veces decimos, parecemos boludos que decimos estas cosas, pero hay siempre una relación entre precio y cantidad. Entonces, claro, el salario hoy está bajo, entonces el nivel de cantidad es mejor de lo que uno se imaginó que iba a ser, por un lado, y la segunda cosa que está pasando es que el rubro que más crece de empleo es el monotributo. Claro. Hay mucho empleo informal, informal, y después está el empleo formal, llamémoslo de baja calidad. O sea, si bien vos podés tener dentro del monotributo un montón de gente que son, no sé, contadores y abogados y profesionales, hay mucho monotributista que, digamos, que no tiene empleo de calidad y, digamos, ¿no? Es como un empleo negro un poquito mejor.
Sí, y que es el sector que más pierde frente a la inflación, ¿no? El formal se refugia un poquitito mejor. No tiene, bueno, no tiene sindicato, no hay paritaria, no hay paritaria para el informal, ¿no?
Exactamente.
Ahora, mirándolo hacia adelante, cuando uno habla y escucha por lo menos las primeras propuestas de los precandidatos presidenciales, no se habla exactamente de que cuál es la tarea pendiente hacia adelante para tratar de ordenar todo este descalabro. ¿Qué habría que hacer como para ir vislumbrando un futuro un poco mejor?
Mira, yo te diría que hay que hacer dos tipos de cosas y las dos son bastante urgentes. Por un lado, hay que hacer un plan de estabilización que tiene, digamos, básicamente es un tema macroeconómico donde obviamente el componente fiscal es sumamente importante, y ahí es donde todos tenemos la visión de que no hay muchas alternativas al shock. Uh-huh. Y eso también implica alinear precios relativos, es decir, todos sabemos que el dólar hoy está atrasado y también sabemos que hay un precio muy importante, que son los servicios públicos que están atrasados, ¿no? Uh-huh. Que lo que pagamos nosotros los hogares en promedio es un tercio quizás del costo de producir la energía, y si bien eso es diferente en diferentes hogares, el promedio es muy malo. O sea, ese es el primer, y por supuesto algún tipo de solución, digamos, que hay que pensar desde el punto de vista monetario cambiario, ¿no? Porque vas a heredar 11 puntos del LELIC y una deuda del Tesoro de corto plazo muy grande, y bueno, hay que ver cómo se maneja eso, que no es fácil. La segunda gran cosa es que hay que reorganizar la economía. O sea, esta es una economía donde no se puede importar. Bueno, no puede ser eso. No puede ser que haya licencias no automáticas para miles de productos y que haya alguien que con buena fe o mala fe, o honesto o deshonesto, tenga que autorizar. Por supuesto que me imagino en el sector público hay de todo, está la gente comprometida y honesta y están los otros. Pero no puedes depender de que me toque uno de los buenos. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los miles de ejemplos, ¿no? Hay que simplificar la economía, desburocratizar, el Estado metido en todos los temas.
En todo y con resultados que están a la vista, ¿no?
Claro, entonces tenemos que pensar cosas, por un lado en política tributaria, pero por otro lado en administración tributaria. Tenemos que pensar cosas en términos laborales. Ahí la oposición ya presentó un proyecto para que las multas, que cuando los jueces dictaminan que hay multas, esas multas no vayan al sistema, sino que vayan al ANSES. Bueno, así hay, no sé, 10, 15, 20 casos, y después tenés obviamente temas micro, más productivos, en donde, digamos, hay lo que quiero decir es, hay sectores que si vos le estabilizás la macro y los dejás jugar, van a jugar solos y bien. Y hay otros que necesitás por ahí algún tipo de intervención, de política activa, de incentivo para que puedan desarrollar su potencial. Uh-huh. Así que esas son las cosas que va a tener que hacer el próximo gobierno, no importa quién gane. Ahí no. Uh-huh. No. Digamos, si no lo hace, digamos, va a ser más de lo mismo, y más de lo mismo está claro que no nos sirve.
La última preguntita tiene que ver con el margen de maniobra que tiene hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, como para evitar que se profundice la crisis, ¿no? Teniendo en cuenta esto de que se agravó muchísimo la faltante de dólares por el tema de la sequía, digo, ¿qué margen de maniobra tiene hoy Massa como para evitar que esto desbarranque? Y si esta posibilidad de desbarrancar se podría decir que es una posibilidad lejana.
Mirá, no tengo muy claro, digamos, me cuesta medir ese margen de maniobra. Lo primero que tendría que hacer es dejar de cometer errores no forzados, como lo que pasó la semana pasada con los bonos. O sea, una medida que a mí me parece bastante mala, pero además de mala, muy mal explicada.
Claro.
O sea, en política económica, digamos, quizás puede hacer cosas sin explicar a alguien que tenga una dosis de credibilidad espectacular, que le salieron bien las últimas 20 cosas, entonces voy a decir, bueno, che, créanme que esto que les estoy proponiendo va a andar bien. Bueno, no sería el caso. Y además creo que además no va a andar bien, porque me parece que no es por ahí la cosa. O sea, los tipos están tratando de hacer una jugada a tres bandas de todo lo que imprima el Banco Central en los próximos meses, que va a ser un montón. Los pesos esos van a sobrar, pero entonces los vas a sacar vendiendo bonos. Y entonces si vendés los bonos, ¿crees que no va a afectar el contado con liqui? O sea, va a evitar que suba el contado con liqui, y de paso generás algo de financiamiento para el Tesoro. Bueno, yo creo que esa es una ecuación que está mal planeada. Personalmente, digamos, lo digo, creo, por ahí hay alguien que me puede demostrar que me equivoco, pero a mí eso no me cierra.
Última preguntita, inflación, ¿cómo va a terminar el año? ¿Qué proyecciones barajan ustedes?
Y el número es 115, y si me apretaste, digo, es más fácil que sea 120 que 110. Digamos, hay un escenario en donde las cosas se ponen peor. Yo no veo hiper, pero hay, si las cosas se ponen peor, esto que vos decías, desbarrancar, y pues si puede llegar a 150, sí, se va más, se ponen a un ministro de Economía con menos credibilidad, entonces la inflación sube un poco más, y puede ser. Digamos, el gran tema ahí también es qué soluciones cambiarias encuentra Massa. Claro. El no hacer nada ya no es una opción. Entonces es salto discreto, es desdoblamiento con nombre y apellido tipo dólar Malbec. ¿Alcanza, no alcanza? Bueno, eso es lo cosa, la discusión para los próximos programas, digamos, ¿no? Lo que te va a pasar los próximos 20 lunes vas a estar discutiendo sobre eso.
Absolutamente. Gracias, Andrés, sabemos que hiciste un enorme esfuerzo para estar unos minutitos con nosotros, así que te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos hablando en el futuro. Este año viene bastante movido. Gracias,
Una un abrazo grande, hasta luego.
Igualmente, Andrés Borstein, director jefe de la consultora EconView, que dirige también nuestro queridísimo amigo Miguel Kiegel, dándonos un pantallazo de esto que nosotros vivimos cotidianamente cuando vamos al almacén, cuando vamos al supermercado y compramos, realizamos compra, los precios que se actualizan cada vez más rápido y que los salarios vienen corriendo muy por detrás, un año bastante, bastante complicado para ser oficialista, ¿no? Algunas recetas que se quemaron, algunas recetas viejas, ¿no? ¿Se acuerda? Precios justos, precios controles, vamos a intercambiar dólares que no tenemos a cambio de que los precios no suban, recetas que se han probado una y otra vez fracasadas y que se vuelven a insistir para evitar contener la inflación. Bueno, ya la inflación ya lo probó con los sucesivos secretarios de comercio que vienen insistiendo con una receta que viene fracasando, ¿no? Falta de creatividad, falta de voluntad, y porque lo venimos repitiendo siempre, la inflación, y como lo dijo el propio ministro de Economía, Sergio Massa, hace meses atrás, diciendo, la inflación no se para con el congelamiento, es como pisar una manguera. El agua siempre está, sí, y el agua siempre está y derrama por los cuatro costados. 11:30 de la mañana, señora Camila, pausa musical y seguimos desarrollando el tema.
Clear.
Cantor La Justa, con Damián Cantor.
De la mañana veníamos comentando que la noticia política de este fin de semana tiene que ver con el paso al costado que dio Mauricio Macri a la candidatura, algo que se venía meneando muy, en forma muy subterránea, pese a que durante bastante tiempo Macri venía insistiendo que no iba a ser candidato, no porque pensara que no podría llegar a ganar, sino porque que le iba a resultar tremendamente difícil gobernar, teniendo en cuenta que es una figura que concentra y que garantiza como sinónimo de grieta. Él cree que su tiempo político, por lo menos como figura principal de la oposición, ya pasó, que le corresponde a otros tomar su antorcha, no se corre de la política, nada que ver, pero hay un dato efectivamente que dejó de lado y que tiene que ver con los números de las encuestas. Casi todas las encuestas le estaban dando un número muy alto, un número negativo muy alto al expresidente. Lo mismo ocurre con Cristina, y de ahí su famosa proscripción, que solamente es un par de un relato, obviamente, y también del presidente Alberto Fernández, ¿no? Son figuras que tienen una imagen negativa muy fuerte, teniendo en cuenta que la realidad económica es muy agobiante. ¿Cómo se van acomodando las piezas tanto en la oposición como en el oficialismo a raíz de esta decisión que comunicó este fin de semana a través de un video el expresidente Mauricio Macri? Y para hablar de esto, para que nos dé su interpretación, lo tenemos en línea a Gustavo Marangoni, politólogo, economista. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por llamar.
Por favor. A ver, hagamos una especie de juego. ¿Cómo pensás que se van a ir acomodando las piezas, teniendo en cuenta que ya sabemos, o tenemos una definición muy fuerte, Mauricio Macri no va a correr por la candidatura presidencial? ¿Cómo pensás que va a repercutir eso en la oposición, en Juntos por el Cambio?
Creo que, de alguna manera, es un acelerador, porque la decisión que anunció Mauricio Macri se dio en una semana que fue particularmente inquieta para el oficialismo. Recordemos que toda la semana pasada vimos, por un lado, el Frente Económico con la decisión del ministro Massa respecto a los bonos del ANSES y toda la polémica que se generó alrededor del mismo. El frente político con cruces entre dirigentes referentes del kirchnerismo y funcionarios del gobierno, y un presidente que a lo mejor se muestra más alejado del foco de la tormenta, ahora puntualmente en Dominicana y luego con una agenda internacional, pero sin mesa política, la famosa mesa política, ¿no?, que se había anunciado formalmente, no está en funcionamiento. Y entonces ahora la comparación con el otro frente que avanza, me refiero Juntos por el Cambio, el otro frente político que al menos avanza, en una comunicación de Mauricio Macri que de alguna manera estuvo bien administrada desde lo comunicacional y desde los tiempos, porque muestra iniciativa y centralidad para algo que a lo mejor anunciado de otra manera podría estar explicado por una baja de performance en encuestas, claro, o algo por el estilo, pero sin embargo tiene todo el formato de una suerte de renunciamiento. Eso en política siempre rinde sus dividendos y delimita la paso de la oposición entre dos figuras principales, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y bueno, hay un poco más de certidumbre frente a la incertidumbre mayor que vemos en el oficialismo.
Bueno, si uno mira el oficialismo, resultó muy llamativo de que de todo el arco político surgieron repercusiones, pero de la Cámpora no emitieron un solo tuit. No hubo un silencio absoluto. Resultó llamativo, hay silencios que son más sonoros que los ruidos, ¿no? ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Crees que hay confusión sobre eso? ¿Pensás que el hecho de que no esté Macri le resta la posibilidad de aglutinar fuerzas propias? ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, quizás tenga que ver con ese viejo consejo que inclusive nos daban nuestras abuelas, ¿no? Cuando no sepas qué decir, no digas nada. Pero además también porque de alguna manera uno puede especular que quizás haya funcionarios de la Cámpora que entiendan que comentar la decisión sea una manera de amplificarla. Entonces, si vos le hicieras las mismas preguntas que me haces a mí, a alguien que tiene responsabilidades en el frente de todos o es de la Cámpora, sobre todo la primera parte, bueno, ¿qué harían ustedes ahora? No sé si tendría mucho para decir. Más allá que generalidades, bueno, tendremos que ver el espacio, el proyecto, los referentes, Cristina, Lofer, esto o el otro, pero después, en lo concreto, Cristina va a ser candidata, no se va a presentar, Alberto Fernández tiene que ir por su reelección, no tiene que ir, Sergio Massa va a ser candidato, no lo va a hacer, no hay respuesta para eso. Entonces, me parece que hay que dejar, digamos, que lo que debe, digamos, de primar en la Cámpora, al menos por ahora, es dejar que el anuncio de Macri siga su curso mientras se trabaja en el frente interno para tratar de tener algo más de claridad respecto a lo que se vaya a anunciar, ¿no?
Uno podría interpretar que un silencio también es símbolo o sinónimo de confusión. ¿Vos pensás que no hay un poco de confusión, que están un poco aturdidos, digamos, por esa decisión de Macri de correrse de la escena?
Mirá, la confusión y el aturdimiento son previos.
Claro,
no, esto, a ver, son previos. Hace tiempo que se viene arrastrando. Yo te hacía referencia solo a la semana pasada, en la cual el ministro Fernández le contesta a Larroque, Larroque antes le había contestado a Cafiero, Cafiero antes le había contestado, y así estamos desde hace muchísimo tiempo. Y la propia... y desde el propio Ministerio de Economía se dice que hay operaciones en off que provienen de la Casa Rosada, y eso no es aturdimiento y confusión, ¿no? Entonces, en todo caso, esto le suma un elemento adicional, porque bueno, hay ya una incógnita menos en Juntos por el Cambio, que la jugó de una manera, insisto, similar a como jugó Cristina de 2019,
tal cual,
¿no?
Tal cual. Digamos,
Cristina de 2019 anunció en Facebook un sábado a la mañana que ella era candidata a vicepresidenta y todos se quedaron sorprendidos. Acá no es tanto la sorpresa porque Macri no se presente de candidato, porque de hecho, si bien se movía como tal, cuando hablaba señalaba que bueno, que habría que ver, pero los números probablemente no lo respaldaban tanto para hacerlo, pero lo hizo el público un mes antes de lo que los medios en general y los analistas,
claro,
en particular comentaban, que esto era a fines de abril, a principio de mayo. Bueno, la sorpresa sigue teniendo su impacto en política. La política supone sorpresa e iniciativa. Si vos decís algo que lo vas a hacer 20 veces antes de hacerlo, cuando lo hiciste ya perdió eficacia. Nadie lo registra. Ustedes que manejan la lógica de la comunicación saben que si alguien procede de esa manera, ya sabían lo que iba a hacer. Ahora, un domingo a la mañana dejó antiguo a todos los diarios que se imprimieron ese día. No, si uno iba a leer el diario a la 10 de la mañana, no tiene ningún sentido, por lo menos las versiones de papel, me refiero, ¿no?
Sí.
Que cada vez la lea a lo mejor menos gente. Digo, pero bueno, decís, ¿para qué la voy a leer? Y la noticia ahora es todo lo que se repercute a partir de esto. Entonces, en ese sentido, parece que estuvo inteligente y después reforzó con otra serie de entrevistas algunos conceptos. Así que creo que ahora la pregunta que habrá que hacerse es, digamos, una afirmación y una pregunta. Macri no juega. ¿Para quién va a jugar? Esa es la pregunta que hay que hacerse ahora. Porque
Yo me hago otras preguntas.
Sí, por supuesto, debe haber un montón.
Mirando el espacio de Juntos por el Cambio, uno podría preguntarse efectivamente lo que vos planteás. Ahora, cuando uno mira del otro, el otro espacio político, el espejo de Macri era indudablemente Cristina. ¿Qué va a ser Cristina?
Bueno, es que ahí también volvemos al tema, vos dijiste, a confusión y aturdimiento. Uh-huh. Cristina, el 6 de diciembre, fue muy enfática. El día que se conoció la condena por la causa de vialidad, ella dijo en un tono muy encendido: yo no me voy a presentar para que no anden diciendo por ahí, ahí está la condenada y todo eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, hacia fines de diciembre, ella misma se encargó de señalar que si no se presentaba era porque estaba o pendía sobre su cabeza una suerte de proscripción, uh-huh. E inmediatamente comenzó un operativo de lucha y vuelve, digamos, clamor, como le dicen otros, de referente del cristinismo, del kirchnerismo, para decir Cristina candidata. Entonces, lo que era algo asertivo y decisivo el 6 de diciembre se convirtió en algo más etéreo, más inasible, más impreciso, ahora que estamos terminando marzo. Uh-huh. La pregunta es, a la brevedad, ¿Cristina Fernández se expedirá definitivamente respecto a su futuro? Es decir, dirá, mi palabra es la del 6 de diciembre y no cambié, o si los muchachos me lo piden...
No me puedo resistir, ¿no? No me puedo resistir a los pedidos.
Claro, eso es un clásico de la política. Mirá, yo tenía la intención, pero bueno, no lo sabemos. Entonces... en ese sentido es cierto que ahora hay más, un poquito más de certidumbre de un lado y un poco más de incertidumbre del otro.
Incertidumbre que hay que despejar rápidamente, porque el partido ya se está corriendo, ya empezó el partido, digamos. No hay mucho margen.
Desde luego. Por eso yo creo que las imágenes dicen mucho, ¿no? Uh-huh. Yo lo veía el fin de semana al presidente Alberto Fernández en Guayavera, que está bien, estaban todos los otros presidentes en Guayavera, pero bueno, estaba en Guayavera, en República Dominicana, y digo, está viviendo como su momento Eliseo, ¿no? ¿Se acuerdan de Eliseo, el personaje de Franchella, el encargado? Uh-huh. Viste que parecía desde los primeros capítulos que estaba rifado, digamos, que ya estaba como condenado a perder su lugar en el edificio. Y no es que digo que lo va a seguir manteniendo, pero digamos, lo que uno podría decir es que no está, digamos, como transitando el sendero del Pato Rengo.
Tal cual.
¿No? Recordándole a los oyentes que Pato Rengo se dice cuando el presidente está cerca de terminar su mandato, bueno, ya como los demás le dan menos bolilla. Acá parece que el Pato Rengo lo han abolizado al presidente, como diciendo, bueno, ahora, antes la mímica de un kirchnerista enojado 2 años atrás generaba un cambio de gabinete, ahora le tiran con todo.
Y no pasa nada.
Y no hay un raspón. Uh-huh. Insisto, sigue en Guayavera, digamos, no tomando bronceado para verse con Biden. Entonces, digo, esto también señala que están pasando cosas profundas dentro del oficialismo.
Teniendo en cuenta eso y apelando a tus conocimientos de economía, uno podría decir que...
Que no soy economista, claro, por la introducción, para que no me acusen de usurpar títulos y honores.
Bueno, ahora lo voy a retar a mi productor, que me pasó mal el cargo. Bueno, escuchen.
No, está bien, que es un fenómeno.
No, está muy bien. No, lo que venía diciendo es, teniendo en cuenta que la situación económica está muy delicada en todos los aspectos, que las variables, muchas variables están ahí de desbocarse y de provocar un daño mucho mayor, de profundizar la crisis. Uno decía, digo, cuando se evaluaba la posibilidad de que a Massa le fuera relativamente bien con el tema de economía, de lanzarse a una candidatura presidencial por parte del Frente de Todos. Lo que yo me pregunto ahora, y te repregunto y te traslado la pregunta a vos, es ¿qué pasaría si Sergio Massa deja de ser el ministro de Economía en este contexto, ¿no? Para ser candidato a lo que sea. ¿Cómo ves eso?
Mirá, la inscripción de las candidaturas es el 23 de junio, de las precandidaturas, digamos, ¿no? Uh-huh. Es el 23 de junio. Yo te diría que...
¿Se cortó?
La candidatura es posible, necesitaría mínimamente que el guarismo del mes de marzo, es más, ya te diría marzo, ¿no? Porque ya viene complicado en materia de inflación, pero por lo menos el de abril y el de mayo, que son los que se van a conocer antes de la firma de las precandidaturas, mejore un poco. No te digo el 3, empiece con 3, como había dicho en algún momento, pero por lo menos que esté con un 4 largo, porque sería muy difícil para cualquier ministro de Economía presentar una candidatura con una inflación del 6 o del 7, porque ¿qué vas a decir? Que evitaste el 10. Claro, ¿no? Entonces, claro, evidentemente la cancha desde el punto de vista económico está inclinado para un oficialismo que viene, digamos, ganando tiempo y lidiando como gato entre la leña, digamos, con una enorme parva de pesos dando vuelta y con muy poquitos dólares en el Banco Central. Uh-huh. Así que es todo un tema, porque fíjate que no solo no hay un candidato, porque uno podría decir, bueno, en el 2019 el peronismo tampoco tenía candidatos en marzo, recién Cristina exteriorizó su voluntad y su posición en mayo. Bueno, pero por lo menos había una suerte de ordenamiento que nadie discutía en cuanto que dentro del peronismo kirchnerismo Cristina definía. Ahora están presionando al presidente para que se baje la candidatura, no se baja, hay otros candidatos que están dando vueltas, está esta duda que vos mencionas sobre el ministro de Economía, está todo muy abierto.
Claro.
¿No?
Bueno, está todo abierto como el año que empezó a correr y que tenemos números bastante calientes, ¿eh? Que me parece que la población está pensando en otra cosa y no en esto, pero bueno, es nuestra obligación ponerle el foco también a lo político, a lo económico, como para estar un poquitito al tanto de lo que nos rodea más allá de nuestras vicisitudes. Gracias, Gustavo, por la charla y el tiempo que nos diste esta mañana.
Que tengan una muy buena semana. Gracias por llamar.
Un placer hablar con Gustavo Marangoni, politólogo, dándonos una interpretación de esto que acaba de ocurrir, que nos enteramos este fin de semana, este domingo, un domingo movido de lo político, con la decisión de Macri de correrse de la carrera presidencial. 11:51, señora Camila, pausa musical y seguimos en el último bloque del programa. Outside the house, Mr. Simpson announced that Sally couldn't go to the meeting. He went on cleaning his blue Rolls Royce and she ran inside a weeping. She got to her room and tears flashed the picture of the new Messiah. So she picked up a book of her father's life and threw it on fire. She knew from the start deep down in her heart she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind, your part is to be what you'll be. The theme of the sermon was, come up to me, love will find a way. So Sally decided to ignore her dad, sneak out anyway. She spent the afternoon getting ready, decided she'd try to touch him. Maybe he'd see that she was free and talk to her this Sunday. Deep down in her heart, she and Tommy were worlds apart. But her mother said, never mind, your part is to be what you'll be. She arrived at six and the place was swinging to gospel music by nine. Poop after poop appeared on the stage and Sally just sat there crying. She did her nails looking pretty as a picture right in the very front row. And a DJ wearing a blazer with a flashlight on and said, here we go! The crowd went crazy as Tommy hit the stage. Little Sally got lost in the body, lost the crowd back in rage. Soon the atmosphere was torn. 11:53, escuchando la ópera Tommy, de la banda de Who, le digo a Camila que no tiene la menor idea de lo que se trata, teniendo en cuenta que los millennials hoy escuchan trap y todo ese tipo de música con autotune y todo demás, que no se entiende nada, me parece muy bien, eso habla por las preferencias musicales de las nuevas generaciones, me da la certeza de que la humanidad viene en cuenta regresiva, ¿no? Nos quedan algunos añitos más para disfrutar, teniendo en cuenta esto. Bueno, nada, son gustos, son épocas, son modas, y vamos a respetar, aunque sea en lo formal, las opiniones musicales de nuestros queridos nietos. Bueno, veníamos diciendo, y nos queda muy poquito tiempo, pero a ver si podemos charlar un poquitito de algo que comentamos la semana pasada, ¿no? Sorpresivamente, el gobierno, el equipo económico que dirige el señor Sergio Massa, anunció a través del boletín oficial, no hubo anuncio formal ni nada por el estilo, ¿eh? Es un indicador, ahora quiero resaltar ese tema, que las las computadoras terminadas aumentaban el 16%, no tributaban, y ahora a partir de ahora le subía el arancel a las computadoras terminadas un 16%. En el sector dicen la mayoría que eso se va a trasladar a precio, que lo va a terminar pagando los consumidores, y el argumento oficial es precisamente darle competitividad, como si fuera la única manera de darle competitividad a las fabricantes locales, de ensamblar computadoras en el país y así generar empleo y todo lo demás. Mientras tanto, los consumidores pagamos las computadoras más caras. Si eso es el único problema o no, lo tenemos en línea a un analista del sector, de la consultora IDC, al señor Sebastián Novoa, a quien saludamos. Gracias, Sebastián, por atendernos esta mañana. Hola.
Hola, Damián, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, nada, veníamos comentando esta suba de aranceles, cómo va a repercutir en el precio de las laptops, porque solamente le pega a las notebooks esta suba impositiva. ¿Qué es lo que está pasando, vos que hablas con empresas del sector y marcas que participan en el mercado?
Sí, mira, Damián, lo que está sucediendo es que, bueno, como comentabas, ya hubo una remarcación de precios post el anuncio de boletín oficial. Igualmente, los precios ya venían en suba desde ya el año pasado, más que nada por la problemática de licencia no automática y todos los permisos a lo que refiere al CIRA. O sea, estaba ingresando menos inventario de marcas internacionales, y con esta nueva novedad los precios se volvieron a disparar, que generalmente sucede cuando hay una noticia de esa magnitud.
¿Cómo pensás, digamos, teniendo en cuenta, ¿no?, computadoras más caras, van a caer las ventas? ¿Ustedes calculan qué proyecciones barajan? ¿Cuál era el mercado antes de esta medida y qué pensás que puede ocurrir después?
Y mira, lo que puede suceder es que realmente el mercado de cómputo a nivel mundial, después de todo lo que fue la pandemia, se empezó a desacelerar. O sea, eso en Argentina también estaba sucediendo, pero el problema es que a nivel internacional los precios estaban bajando, porque realmente es una dinámica de un mercado mucho más libre, más competitivo, donde se aplican descuentos para movilizar inventarios. Aquí fue totalmente al revés, empezaron a no movilizar los inventarios, o sea, porque no tenían precio de reposición, entonces nadie invierte para poder mover la rueda. Entonces se hace que para el consumidor final los equipos finalmente queden realmente por encima del precio promedio. Y esa es la problemática actual. Creemos que este año el mercado obviamente va a descender en unidades por toda la problemática también de giro de divisas y traer tanto para los que ensamblen acá como el equipo terminado. O sea que no deberíamos tener indicadores positivos.
¿Cuánto calculan que va a caer? ¿Cuál fue el mercado el año pasado y cuánto calcula que va a ser este?
Y mira, el año pasado el mercado fueron alrededor, entre notebook y desktops, o sea, todo el mercado de cómputo, fueron 2.217.000 equipos, con el segmento de educación.
2.200.000. ¿Y para este año cuánto calculan? ¿Tienen alguna proyección?
No. Nada. Y estamos con algunas proyecciones que van cambiando, como vos sabrás, tipo como la inflación, mes a mes, parece. Se está descendiendo. Mira, la verdad que hay un problema grave por una no entrega de todavía del DIR educativo de 1.000.000 unidades de Conectar Igualdad para el 2023. Eso me hace cambiar como consultora la proyección del mercado, porque es casi el 33% del mercado ese DIR.
Decime una cosita, te hago una preguntita con respecto a al tema de la traba del CEPO y esto que venías comentando de 1.000.000 de notebooks para educación que iba a entregar el gobierno. ¿Había una fecha establecida más o menos para la entrega de estos equipos? Supongo yo que antes del inicio de la edad del periodo escolar, pero la verdad que no sé si había una fecha y si ahora hay una nueva fecha para que se posterga. ¿Cómo está ese tema?
Mira, por lo que me han comentado referente del mercado y por lo que he visto también en portales públicos, la entrega original era en el primer trimestre de este año, que ya está terminando en estos días, uh-huh. que no sucedió.
Ajá.
O tal vez hubo alguna entrega muy, muy parcial, pero muy parcial, o sea. Por ese motivo, para que te des una idea, nosotros trasladamos ese movimiento de unidades al segundo trimestre y al tercero, pero por lo que vemos todavía no se activó.
Uh-huh.
Ese proyecto fue adjudicado en mayo de 2022. Después estuvo todo el problema de la salida de Guzmán.
Sí, sí, el agravamiento del cepo, la falta de dólares y demás.
Y eso quedó en un limbo. Después el Ministerio de Educación dijo que iban a salir. Después hay otros planes de conectividad de aulas, que eso veo que está por otro andarivel. Pero este deal, son unidades, todavía no lo tengo, porque no le dieron el anticipo hasta donde yo llegué con la investigación que hacemos para el mercado argentino.
Uh-huh.
Y eso está demorado, y todavía sobre eso no tengo...
No hay fecha.
...la idea de que vaya a salir en la fecha o cuándo lo van a entregar.
Gracias, Sebastián, por la charlita. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, nada, te estaremos consultando en lo sucesivo para ver cómo evoluciona este mercado, que es tan sensible porque tiene que ver con la esfera educativa, también tiene que ver con la esfera laboral. Muchas profesiones se manejan a través de las computadoras y sobre todo lo que tiene que ver con el área de servicios y la economía del conocimiento. Así que te agradecemos la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana.
Gracias a vos.
12 del mediodía, ya estamos cerrando el programa del día de hoy. No queremos, bueno, nos vamos a reencontrar el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa. La señora Camila en la operación técnica. Le agradecemos a la señora Patricia González, al señor José Luis Orsi, que son productores generales de este ciclo. Y a ustedes, que siempre están del otro lado haciéndonos el aguante, a todos le queremos desear una feliz semana. Nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Tengando la Justa por Radio Cultura. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.